Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Muy buenos días, 11 de la mañana con un minuto de este jueves 16 de abril del 2026. En este cuarto mes del año les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Felices también de estar a través de la sintonía de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y también en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Agradecemos como cada jueves el trabajo, el compromiso de Francisco Beas liderando los controles. Soy Cecilia Espinosa Cortés y les voy a acompañar en esta mañana de A Tu Salud. Como ha sido desde hace 15 años en esta nueva temporada, queremos extender también un saludo fraterno a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile, a las, los y les auditores. Invitarles también a quienes se suman por primera vez a Tu Salud, a esta comunidad saludable, para que comparta con nosotros los aprendizajes que tenemos cada semana. Así también queremos compartirles la agenda de la Facultad de Odontología, partiendo por invitarles a escuchar el podcast Hábitos Saludables para Todos, que produce el equipo académico del área de Ciencias del Comportamiento en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Odontología. Están a puertas de estrenar su segunda temporada con interesantes y nuevas propuestas temáticas para generar esta conversación dinámica, pedagógica y desde bases científicas. ¿Dónde los puede escuchar? Bueno, a través de la plataforma Tantacu de la Universidad de Chile, en Spotify y también en YouTube. Este sábado 16 de mayo a las 8:30 de la mañana va a comenzar la jornada de rehabilitación oral 2026. Exponen en esta oportunidad el doctor Alfredo von Martens, el doctor Christian Rochefort y también el doctor Walter Díaz. Son las temáticas que están interesando al área de rehabilitación oral, como la aplicación de láser en odontología, envejecimiento y dolor, y también la utilización clínica de ataches en rehabilitación oral. Desde la Academia Chilena de Medicina nos están invitando al seminario Desafíos de la Vacunación de Niños y Adultos a lo largo de Chile, una mirada integradora, que se va a realizar el 15 de mayo del 2026. Esta instancia va a reunir especialistas para analizar la situación actual de la vacunación en el país y las amenazas emergentes, junto a las estrategias necesarias para mejorar las coberturas de inmunización en las distintas etapas de la vida. Se trata de un seminario gratuito y que está dirigido a todo el personal de salud que se desempeña en los distintos niveles de complejidad, desde la atención primaria hasta la atención hospitalaria, sumando a estudiantes universitarios y a personas interesadas desde la sociedad civil. Le recordamos, el 15 de mayo del 2026, desde las 8:30 de la mañana, va a haber una modalidad híbrida y la información la encuentra allí en el sitio web de la Academia Chilena de Medicina. Juntas, juntos y juntes, esta mañana vamos a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos a La Tu Salud. (Risa) promover el valor de la diversidad y la inclusión para construir comunidad y resiliencia debe ser un propósito para los profesionales de la salud y también el sistema de salud. En ello es crucial la contribución de la terapia ocupacional. La Federación Mundial de Terapia Ocupacional se define como una profesión que promueve la salud y el bienestar a través de la ocupación, entendidas como las actividades cotidianas que las personas realizan individualmente, en familia y en comunidad para ocupar su tiempo y dar sentido y propósito a su vida. Cada 5 de abril se conmemora en Chile el Día Nacional del Terapeuta Ocupacional y esta fecha busca reconocer el aporte de la profesión al bienestar de las personas, además de visibilizar y fortalecer su quehacer en los distintos ámbitos de la salud y la comunidad. Las y los terapeutas ocupacionales desempeñan un papel clave en los procesos de rehabilitación, inclusión y acompañamiento y forman parte de la red de salud en nuestro país. Les invitamos a quedarse en esta conversación de muchísima pertinencia porque va a reconocer ahí a su terapeuta ocupacional favorito. Así es que quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana. Vamos a saludar al profesor Óscar Hernández, es académico del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación, es el director del Departamento de Terapia Ocupacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor Óscar Hernández, muchísimas gracias y bienvenido a La Tu Salud.
Hola, muchas gracias.
Estrenándose acá, ¿no? Así
sí,
es que
en la radio, así que espero poder llegar a una conversación bastante amena.
Nos complace poder abrir este espacio y esta tribuna a los y las académicas de la Universidad de Chile. También nos acompaña el profesor Joaquín Varas, académico del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Profesor Joaquín Varas, nos volvemos a encontrar en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia. Siempre es muy grato estar acá y compartir con la comunidad que escucha esta linda radio.
Sí, siempre les proponemos una conversación donde cada una y cada una se sienta convocado y le entregue sentido a lo que hace también. Saludamos porque se suma aquí al panel de conversación la profesora Pamela Gutiérrez, profesora asociada del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación, doctora en Psicología Social y magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es diplomada en gestión de instituciones de educación superior, en docencia universitaria y en salud mental, terapeuta Gestalt en formación. Profesora Pamela Gutiérrez, muchas gracias por compartir con nosotros en A Tu Salud.
Hola Cecilia, hola compañeros. Muy agradecida de estar en este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes por tener también esta vocación de comunicar lo que se realiza, cómo se forman los profesionales de la terapia ocupacional y de esa manera también reconocer a quienes como ustedes se desempeñan en tantos lugares a través de la red de salud en nuestro país. Lo mencionaba en la introducción, este Día Nacional de la Terapia Ocupacional, que como lo compartíamos, busca visibilizar el trabajo, el desarrollo de la profesión. ¿Cómo se origina este ámbito de conocimiento, esta disciplina y también esta fecha que es conmemorativa, que es parte de las efemérides de salud? ¿Qué significado le podemos entregar?
Mira, Cecilia, es una fecha bastante significativa porque reconoce un poco el aporte de esta profesión a la salud y el bienestar de las personas. Ya la carrera nace en 1963, ¿cierto? Siendo nuestra casa estudio la pionera en hacer un plan formativo. Y durante las primeras generaciones de esos egresados en 1967 se empiezan a articular porque querían fomentar y poder posicionar esta disciplina a nivel nacional. Como toda disciplina que nace en rehabilitación, no era muy común nuestro paradigma antiguo que las personas pudieran acceder a estos servicios. Y hubieron algunas organizaciones internacionales que pudieron formar y tuvimos profesores de Estados Unidos, Argentina, para poder crear los primeros terapeutas. Así que en el año 1967 se crea la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales de Chile, que hoy actualmente es el Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Chile. Así que también les mandamos un saludo a nuestra institución clave en el desarrollo y la visibilización de la profesión. Y importante, como todas las cosas, visibilizar, ¿cierto? Porque es un trabajo que nuestra profesión impacta hacia la vida cotidiana, ¿cierto? Ayudando a diferentes personas a que puedan vivir con mayor autonomía y participación. Así que cada 5 de abril es un día bastante esperado en Chile, donde los terapeutas se juntan, hacen actividades en sus servicios de rehabilitación, servicios comunitarios, de desarrollo social, y permite un poco visibilizar como esta persona que acompaña los procesos de personas que eligen o han tenido dificultad en poder hacer sus ocupaciones, como encontrar sentido en cada cosa que hacen.
¿Se han sumado a los equipos de salud los terapeutas ocupacionales, los y las terapeutas ocupacionales? Quiero aprovechar de saludar al gremio, al colegio, pero también en particular y en la persona de todos los terapeutas que están trabajando a lo largo de todo Chile y que están contribuyendo de esta manera, como ustedes señalaban, a rehabilitar a tantas y tantas personas. A Constanza Parada, terapeuta ocupacional del CESFAM Víctor Castro y de la Villa Los Libertadores ahí en Huachuraba, porque es la terapeuta ocupacional de mi mamá y de mi papá, y ellos me cuentan de primera fuente todos los trabajos que realizan cada semana. ¿Algún aporte más sobre el origen y el significado de la terapia ocupacional?
Bueno, ahí me voy a sumar a las felicitaciones a la colega que te está mostrando nuestra disciplina y nuestro trabajo así de tan directamente, porque es ahí donde nosotros impactamos en lo que es el trabajo en la cotidianidad de las personas, cuando han visto afectada por distintas causas lo que es su organización diaria, el lograr sus metas, el poder estructurar su cotidianidad. Es ahí donde como terapeuta ocupacional abordamos no solo en el ámbito de la salud, que ha sido nuestro como ámbito más clásico, sino que nuestra profesión se ha ido ampliando, y eso ha sido el desarrollo, yo diría, desde los 90, 2000, cuando también se amplían las casas de estudios formadoras, en donde nosotros hemos podido aportar al ámbito del desarrollo social, en justicia, en residencias de personas con discapacidad o residencias de larga estadía de adultos mayores, también en ámbitos como educativos, inclusión educativa, y también lo que es la inclusión laboral. Y seguramente hay nuevos ámbitos más emergentes que aquí mis colegas pueden aportar, pero ha sido una disciplina que ha ido como desde Santiago, desde como parte de nuestra casa de estudios, se ha amplificado en todas las regiones en nuestro país y también en muchos ámbitos de desempeño profesional.
Sí, pensaba que al abrirse a estos otros espacios comienza también un trabajo muy multidisciplinario de compartir lenguajes, ¿no?, con otros conocimientos y otras disciplinas. Uno lo familiariza en los espacios de salud, pero qué interesante que estén presentes en esos otros espacios. Hablamos de rehabilitación, del cuidado para la salud, de la autonomía de las personas, pero me gustaría pedirles que nos definieran ¿qué es la ocupación? ¿Qué tenemos que entender por ocupación si quisiéramos contarles a nuestros auditores y auditoras? Ese es el corazón de la terapia ocupacional. ¿Qué podemos definir como ocupación?
Esto nos genera una alegría espontánea porque muchos de los que nos formamos en la Universidad de Chile, era una pregunta diaria que nos hacía una de nuestras profesoras emblemáticas, que es una de las primeras terapeutas de Chile, Silvia Gómez. Entonces, a diario nos preguntaba, defina terapia ocupacional, defina ocupación.
Despertamos memorias
ahí. Y esto es una muy buena pregunta, Cecilia, porque la gente que nos está escuchando se hace la misma pregunta y es muy común que cueste entender y definir nuestro rol. Pero es mucho más fácil definir la ocupación, ¿cierto? Porque entendemos que hay una gran diversidad. Pamela te da un ejemplo muy claro ahí de la diversidad de equipos en las que nos hemos hecho parte. Y con esos equipos también nos toca hablar del concepto de ocupación. Y si lo tuviésemos que resumir a una línea, entendemos una ocupación como una actividad que tiene una forma, un sentido y un significado. Y el significado, sin duda, es el que cada persona, de acuerdo a su contexto, a su realidad, a su situación, ¿cierto?, personal, contextual, le atribuye a cada actividad a la que se involucra, con propositividad, ¿cierto?, con su esencia, ¿cierto?, como persona. Y los terapeutas justamente apoyamos en ese propósito de permitir a las personas que puedan, en función de la situación que está interfiriendo en su participación o en procesos de más bien de inclusión o de salud críticos, les ayudamos justamente en ese tránsito a poder retomar, ¿cierto?, involucrarse, retomar paulatinamente aquellas actividades que son por sobre todo significativas. Y obviamente intervenimos con la ocupación como un medio o como un fin. Entonces, en general, en los equipos ese es nuestro principal aporte, es incorporar una dimensión de la persona, que es la participación, ¿cierto?, en ocupaciones individuales o colectivas, que le permite a la persona sentirse parte, sentirse incluida, sentirse valorada y comprendida en su identidad como persona. Entonces, para nosotros la ocupación es una actividad que por ahí recordamos los fundamentos filosóficos, ¿cierto? La ocupación influye en la salud y la salud a la vez en la ocupación. Entonces, son fundamentos que los terapeutas, cualquier terapeuta, ¿cierto?, ha desarrollado esa habilidad, esa capacidad de tener que dar a entender a los colegas, a los equipos, a las personas, a las comunidades. Y hay personas que de pronto lo entienden desde la experiencia que tú relatas, ¿cierto?, de un familiar, de lo que ha significado el terapeuta para, ¿cierto?, su ser querido o que lo ha vivido en primera persona. Entonces, ese proceso de acompañar en esa transformación y también volver a sentirse también en armonía con sí mismo, que es como algo que es súper importante, que es una dimensión de la salud que a veces queda un poco fuera, ¿cierto? La dimensión ocupacional, uh-huh, que no todo es biomédico, ¿cierto? Tenemos que también preocuparnos de aquello que es lo que nos involucramos.
Forma, sentido y significado a lo largo del ciclo vital. Lo comentaba en la figura y en la persona de esta colega de ustedes que trabaja en un CESFAM particular, pero además incorporan esos otros elementos, lo individual, lo colectivo, la ocupación, mucho más allá de el espacio laboral, que además ocurre cuando las personas terminan su vida laboral, le sobreviene ahí como una especie de crisis, ¿a qué me voy a dedicar ahora? Y qué importante entonces es recuperar, reorganizar la vida de acuerdo a esa otra etapa que se viene a inaugurar. Y desde esa realidad, ¿cómo ustedes abordan la terapia ocupacional o las ciencias de la ocupación desde los paradigmas sanitarios que están hoy día atravesando todas las profesiones de la salud por algunas situaciones que hemos reconocido en distintos desempeños? Las enfermedades crónicas no transmisibles, el envejecimiento, esta mayor expectativa de vida, que sin duda está desafiando cómo ustedes ejecutan sus tareas. Súmenle a la salud mental, que hoy día, tras la pandemia, no es algo que no haya estado antes de la pandemia, pero mucho se entiende que la pandemia nos ayudó a visibilizar esa dimensión tal vez más invisible, que es la salud mental. ¿Cómo ustedes compatibilizan todos estos desafíos a la hora de ejecutar el trabajo del terapeuta ocupacional?
Sí, hacemos un abordaje con algunos marcos de apoyo. Tenemos modelos de intervención. No voy a decir que todos los colegas trabajamos con modelos, pero le enseñamos también a nuestros futuros compañeros colegas a pensar al ser humano, a pensar a la persona en múltiples dimensiones. Dimensiones que van desde una esfera más personal, que involucran aspectos, voy a decir, como ejecutivos, motores, de cognitivos, pero también aspectos que están vinculados a su parte más motivacional, a lo volitivo, a lo que le moviliza a ocuparse, a sus valores, a su propio sentido de valía. Entonces, como que hacemos un análisis de sus dimensiones más individuales, también de sus aspectos como cómo se organiza su rutina, cómo organiza sus hábitos, que los hábitos, o sea, todos sabemos que es difícil generar hábitos. Entonces, hacemos un análisis de eso, pero eso no queda solo centrado en la persona, sino que se configura en un contexto donde un contexto social, un contexto físico, de recursos emocionales también, de recursos sociales, y en esa interacción entre la persona, que tratamos de mirarla muy complejamente y a la vez ver el contexto, situamos la ocupación como el eje que articula y lo que buscamos es poder responder a lo que la persona desea. O sea, si la persona quiere, como tú decías, en una crisis, saber qué voy a hacer después de una enfermedad, después un cambio vital, un proceso de maternidad o post-pandemia. O sea, todos en pandemia tuvimos todos una cosa más colectiva, ¿no? De un cambio ocupacional radical. Entonces, en esa articulación de lo que son nuestras ocupaciones, ahí nosotros podemos, como parte de ese ambiente, como modular, sin pasarse ni quedarse, como que sea una ocupación desafiante, pero que no sea, o sea, como ni sobre desafiante que signifique que, yo no voy a poder con esto, ni que sea tan como plana que me aburra. Entonces buscamos como el ajustar, y en eso nos apoyamos con adaptaciones, desde cosas, voy a decir, modificar el entorno, modificar un objeto, modificar una actividad o modular los apoyos ambientales para que la persona, tal vez ir de este punto a este otro, para cualquier persona no genera dificultad, pero alguien que tiene una discapacidad intelectual con un apoyo que respete su autonomía, su valía, su interés, podemos facilitar que participe y desempeñe la ocupación que quiere. No sé, participar, tener amigos, participar en un grupo, desarrollar un interés. Entonces, somos como que estamos, yo lo veo como un teatro un poco, como que estamos en el backstage, moviendo, como ubicando bien las piezas, mirando bien el contexto para que el despliegue de teatral de la persona sea efectivo, que sea muy satisfactorio.
Ahí, complementando, siempre me pregunto, dice, ¿cómo qué hace el terapeuta ocupacional? Y yo creo que la gran respuesta es analizar las cosas que tú haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces uno partiría en la mañana, que sería como lo que la profesora decía, rutina. Ya a las 8 de la mañana me levanto, me tengo que vestir, tengo el aseo personal, quizás voy a hacer mis necesidades, ¿cierto? Después me tengo que preparar el desayuno, en ese intertanto me tuve que vestir. Después tengo que elegir, habitualmente tenemos una ocupación principal que le llamamos ocupaciones productivas. Estudio, voy a la escuela, soy un voluntariado, tengo el cuidado de otra persona, de mi hijo, de algún nieto, sobrino, de mi mascota. Y tengo que articular para poder llegar. Y ahí vienen, como nosotros llamamos, la actividad de la vida instrumental. Andar en micro, cargar la tarjeta VIP, manejar dinero. Después, cuando estoy trabajando, tengo mis roles asociados a mi trabajo, a la escuela. Tengo que estudiar, responder a mi jefa, hacer tareas. Pero también en la vida sabemos que no trabajamos gran parte de nuestra vida, o lo ideal, que nosotros ahí llamamos equilibrio ocupacional, son nuestras actividades de tiempo libre, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué cosas me gustan? Y voy a elegir actividades solos o con otras personas. Entonces ahí también viene como que empieza la articulación como el contexto social, pues tipo, voy a juntar con mis amigos, con mi familia, quiero conocer gente nueva, quiero conocer lugares nuevos, y después uno ya vuelve a la casa nuevamente y se acuesta. Ya, todas esas cosas, como decía la profesora, también comparto un poco esto de como la teatralidad, como que nosotros entendemos a esa persona como un alguien, un actor, y como cualquier actor tiene que ser activo, ¿cierto? Esta cosa no funciona con un profesional que está al lado y me dice qué tengo que hacer, sino que él me acompaña para que yo pueda hacer eso y tener un desafío para aumentar mis habilidades. Y esa habilidad nosotros ponemos que también tiene una relación, y ahí viene al tiro el modelo social de la discapacidad. Bueno, dice, no es la persona la discapacitada, sino el entorno que me discapacita. Entonces, en el contexto, ahí entran ayudas técnicas, modificaciones, y eso permite un poco entender, o sea, el terapeuta ocupacional en realidad es un profesional de la vida cotidiana, ¿cierto? Que es el que te va a ayudar, y por alguna razón tú no puedes hacer algo dentro de esta rutina. Y esa rutina nosotros ponemos como el espacio más temporal, ¿cierto? Y esta temporalidad se da en un contexto. Y además, si a los que les gusta la música, esta cosa se tiene que orquestar. Ya hay momentos que yo tengo que trabajar más y tengo que rendir mejor en esos contextos. Hay otros momentos que quizás tenga que rendir mejor en mi tiempo libre y tenga que dar horas, por ejemplo, a estar con mi pareja, hacer actividades en conjunto, o estar con mi amigo, o tengo unas vacaciones familiares y tengo que planificarlas. Pero no siempre como que los ruidos son iguales, ¿cierto? Entonces también entendemos que las personas transitan en la construcción. Y ahí también vienen otras cosas que también son interesantes, como los rituales, como estas actividades que parten antes, uno las trasciende, las vive, y de ahí para adelante no eres el mismo. Entonces también dentro de los procesos de salud, ahí yo siempre mezclo harto como la luz de la narrativa, que sería como estas historias que nos cuentan las personas para entender qué es lo que tiene significado en tu vida. O sea, como que es un intentante en la casa que aprendan como qué pasaría si el día de mañana yo no pudiera vestirme solo. ¿Qué pasaría si tengo un accidente y dejo de trabajar? En ese qué pasaría, que sería como una posibilidad, ¿cierto? Un condicional. Ahí aparece como las posibilidades de la terapia ocupacional, ¿cierto? Que este profesional, que me escuchó, entendió un poco cómo yo organizo mis cosas y me da posibilidades, porque me va a decir como, ya, vamos a intentarlo, pero tenemos que probar varias formas. Y ahí tendría como un concepto que nosotros tenemos una triada, que es como cualquiera que sea terapeuta ocupacional sabe que hay una triada que es la mágica para nosotros, que es quién es la persona, qué actividades o ocupaciones va a hacer y en qué contexto se va a dar. Y el contexto también es interesante. Antes nosotros analizamos puras cosas físicas y hoy día estamos en un contexto virtual, quizás como este, por cierto. Yo estoy llegando con mi voz a varias clases, a casas, y me escuchan. Es una cosa que yo no estoy presente en ese contexto, pero igual estoy influyendo. Y en ese hacer uno busca posibilidad. Entonces también digo que uno de los grandes paradigmas de la terapia ocupacional es la creatividad. ¿Ya? Porque hay tantas personas con tantas ocupaciones, con tantas historias diferentes, que el tratamiento se vuelve extremadamente personalizado para las personas.
O sea, hay un escenario muy heterogéneo y eso es enriquecedor. Porque si a eso le vamos sumando las experiencias de vida, la procedencia de las personas, tenemos ahí un escenario, como nos describen nuestros panelistas, sumamente expectante y que permite crecer desde distintos lugares. En los relatos que ustedes me comparten, puedo pensar que hay ciertos factores que favorecen entonces para que las personas realicen sus ocupaciones, y hay otros factores que los tensionan, que les generan conflicto, lo que yo en algún momento les comentaba. Por ejemplo, alguna persona que termina su ciclo laboral y se enfrenta ahora a la disponibilidad de tiempo, que siempre estamos reclamando, no tenemos tiempo, y cuando tenemos tiempo, ¿qué hacemos con él? Y está asociada a esos espacios que describía el profesor Hernández, ¿no? La ocupación principal, mi tiempo libre, esta comunicación con otros, compartir en esos espacios, pero también la conversación con uno mismo, que suele también estar acompañando. En ese sentido, ¿cuáles son las que ustedes identifican como las grandes barreras para lograr ese adecuado logro de lo que hacemos diariamente? Que de alguna manera puede ser alguna amenaza, y cómo nos vamos adaptando también a ella, ¿sí? Cuando cambian los escenarios, cambia también la respuesta.
Quizá, y redundando un poco con la pregunta anterior, desde la triada que plantea Oscar, ¿cierto? Como el margen de acción de los terapeutas, uno lo visualiza de manera muy nítida en los equipos sobre esos tres ejes. Hay intervenciones que se dirigen a la persona, necesariamente a componentes de estructura, a funciones de la persona, porque necesitamos rehabilitar algo en particular. Hay otras acciones que se van a dirigir a la tarea, a la ocupación, es decir, los colegas que trabajan en inclusión laboral realizan evaluaciones de puesto de trabajo, modifican el ambiente, realizan evaluaciones de carga, de un montón de aspectos que tienen que ver con la ocupación en sí misma. Y hay otras acciones que se dirigen al ambiente, entendiendo el ambiente como uno de los elementos, yo diría, dentro de nuestra disciplina, más desafiantes, porque es donde existen mayores elementos que están fuera del margen de control muchas veces. Y en ese ambiente, que podríamos pensarlo como social, virtual, político, estructural, hay demasiadas variables sobre las que los terapeutas, con una serie de herramientas, estrategias, modelos, enfoques, ¿cierto?, pueden intervenir, uh-huh, articulándose siempre con equipos. Entonces, desde ahí, efectivamente, las principales barreras, y que yo diría hoy en día, tienen que ver con entender que muchos de los procesos en los que nos involucramos como profesionales responden también a un paradigma actual y una perspectiva de derechos en las que las personas independientes, su capacidad productiva, por ejemplo, para un sistema, ¿cierto?, económico que busca, ¿cierto?, generar un producto interno bruto donde cada persona de alguna manera se mira en esa capacidad, ¿cierto?, tenga derecho a participar, independiente de eso, de sus posibilidades, uh-huh, concretas, que podríamos pensar ahí cuál es el margen de la población con grandes discapacidades o discapacidad intelectual severa, ¿cierto?, que tienen dificultades para acceder a un empleo formal. ¿Cuál es la oportunidad que tienen ellos de involucrarse y tener acceso a un empleo protegido, a un empleo en condiciones, ¿cierto?, de equidad o digna, ¿cierto? Entonces ahí uno enfrenta barreras que a veces uno puede partir de hacer ese análisis, ¿cierto? Desde las brechas también, cuáles son los lineamientos de las políticas institucionales que existen en muchas áreas. O sea, tenemos proyectos de inclusión educativa en los colegios, en las universidades. Hay una ley de inclusión laboral. Existe una ley también, o sea, hay leyes que regulan también el acceso a la rehabilitación. Y eso no es algo que tenga una mirada solo local, sino que hay también una mirada global sobre cómo desde la Convención Internacional de los Derechos, ¿cierto?, humano y de los derechos de las personas con discapacidad, hay una ley de inclusión en Chile. Entonces, mucho de lo que hacemos como terapeutas se sitúa en la bajada, muchas veces operativa, práctica, de cómo eso se sitúa en equipos en distintas dimensiones, como los distintos ámbitos del hacer de la terapia ocupacional. Y ahí las barreras, claro, yo estoy planteando, parándome solo en un eje del contexto, que es el político, que a veces faltan recursos, que a veces no está claro, ¿cierto? No llegan a tiempo las personas, muchas veces que necesitan ayudas técnicas, y esas ayudas técnicas son solicitadas al Estado, tienen que esperar una temporalidad que es de al menos 6 meses, ¿cierto? Cuando eso es rápido. Entonces, eso es una barrera, un ejemplo muy concreto donde los terapeutas cumplimos un rol de evaluar, de definir, de acompañar, y cuando llega el dispositivo, entrenar. Pero también hay contextuales, personales, familiares, culturales, en las que los terapeutas también cumplen un rol muy importante en educar, en transformar esa visión también, o sea, el concepto de inclusión para nosotros, ¿cierto? De autodeterminación, interdependencia, son conceptos que en los que en nuestra base de formación dialogamos y nos preocupamos porque nuestros egresados tengan al menos una comprensión amplia.
Con esta descripción estamos complacidos desde A Tu Salud de poder llevar las voces de ustedes a quienes nos están sintonizando a esta hora en la radio pública, y estamos comprometidos con la terapia ocupacional. Vamos a retomar esta conversación después de la pausa, así es que quédese con los mensajes de Radio Universidad de Chile. Tenemos mucho más A Tu Salud que compartir. Radio Universidad de Chile, conversando sobre ciencia, salud y vida, el compromiso de este espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y esta mañana a través de la 102.5 FM y también a través de la señal en vivo de radio.chile.cl, acercando una grata conversación a partir del Día Nacional de la Terapia Ocupacional en Chile. Las contribuciones de estos profesionales, sus desafíos, las proyecciones en salud, pensando en el bienestar de las comunidades. Voy a volver a presentar a quienes nos están acompañando a esta hora. Una vez más al profesor Oscar Hernández, profesor asistente del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y el director de la Escuela de Terapia Ocupacional, Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional de la Universidad de Chile, al profesor Joaquín Varas, profesor asistente del Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Universidad de Chile. Vamos a agregar que es integrante del Comité Académico del Magíster en Ocupación y Terapia Ocupacional de nuestra Casa de Estudios, Magíster en Educación en Ciencias de la Salud, integrante del Núcleo de Investigación Interdisciplinaria en Inclusión Universitaria y Discapacidad de la Casa de Bello, e integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo, a quienes les enviamos un gran saludo porque han estado también presentes aquí en nuestro espacio. Y completa este pertinente panel la profesora Pamela Gutiérrez, profesora asociada en el Departamento de Terapia Ocupacional y Ciencias de la Ocupación, doctor y magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomada en Gestión de Instituciones de Educación Superior, en Docencia Universitaria y en Salud Mental, terapeuta Gestalt en formación. Fue intenso también esta pausa, que generalmente la utilizamos para compartir y retroalimentarnos con nuestros invitados, especialmente por lo que habíamos conversado en el rol que tienen los terapeutas ocupacionales, y que inicialmente les habíamos asignado solo al sistema de salud, y ya sabemos que están permeando mucho más allá. De manera que nos alegra que las capacidades, los conocimientos puedan estar distribuidos allí en distintas áreas, porque vaya que los necesitamos, porque vaya que hay desafíos, hay educación, hay reeducación que tenemos que hacer todos y todas en comunidad. Estamos hablando de rehabilitación, lo decían en algún momento nuestros invitados, la autonomía, la autodeterminación, la independencia, pero también la formación de equipos. ¿Cómo dialogan ustedes con el sistema de salud, con los otros profesionales de la salud, pero también con los otros profesionales de las áreas, como decían, de la justicia, de la educación? ¿Cómo se dan esas conversaciones?
O sea,
quiere partir.
Voy a partir yo. Ya, igual para hablar de terapia ocupacional hay que posicionarse. Ya, yo vengo de dos mundos. Vengo del mundo de la rehabilitación en hospital, pero también otra parte de mí ha estado como en el mundo del deporte adaptado y paralímpico. Entonces, es interesante. Ahí voy a contar un poco más mi experiencia, como más personal, como para poder dar más ejemplo. Que, por ejemplo, en el hospital yo trabajaba en una unidad de paciente crítico. Entonces, tenía hartas personas que habían sido accidentes, enfermedades muy graves. Y en eso teníamos que coordinarnos con equipos de medicina intensiva. Ya ahí tenía desde médicos intensivistas, neurólogos, traumatólogos, psiquiatras, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeras.
Uy, toda la variedad de profesionales.
Un audiólogo también, psicólogo, ya en equipo súper gran, trabajador social. Y ahí el tema era como una persona que había tenido un punto de crisis, ¿cierto? Estaba en riesgo vital y con procedimientos invasivos, técnicas quirúrgicas y soporte, debería revertir. En la parte más grave no estábamos nosotros, pero siempre te llegábamos, teníamos reuniones de equipo en la mañana, conversábamos. Y esta persona que tiene un evento tiene que salir del hospital, puede ser el primer objetivo. Entonces la coordinación es esta persona primero salvarse la vida, una unidad bastante compleja. Y en otro punto es que si logramos eso, que era como la primera gran meta, es que se vaya lo más funcional posible, ¿cierto? Y está como el riesgo de la discapacidad muy grande.
Porque además, mientras estuvo en el hospital, fue una pausa en su vida. Exacto. Y después tiene que retomar toda su actividad.
Sí. Ahí hablo harto como el concepto de incisión, ¿cierto? Que es un momento, como dicen en salud mental, que te rompe la vida y de ahí para adelante no va a ser. O sea, cualquier persona que pasó o va a vivir esa situación, lamentablemente va a quedar en tus recuerdos. Ya, y también como equipo de rehabilitación, es como que ese recuerdo sea lo más grato posible y que puedas revertir ese accidente, ese evento, que claramente es bastante grave. Entonces, en ese punto también ahí como colegas conversábamos, pues así como ya, este paciente necesita sacar más fuerza, tiene que independizarse del ventilador. Ahí está el rol del kinesiólogo, la enfermera, los medicamentos, que los soporte, que los sistemas de monitorización, los exámenes, los doctores también viendo si necesita cirugía, no necesita cirugía, tratamiento médico. Y el terapeuta era como, nosotros toca ahí como ver la parte cognitiva, ¿cierto? Que el paciente no se confunda, que hay un cuadro bastante complejo que se llama delirio. Es muy común del trabajo y también que esta persona, en un contexto muy poco amigable, ¿cierto? Un contexto muy hospitalario, no tenía nada de su vida, pues, o sea, no tenía fotos, no se puede vestir, no se puede comer, porque todo está transitado por la supervisión médica, ¿cierto? Que en esta era. Entonces ahí nosotros nos tocaba como todo el rol y nuestro gran punto, que esta persona cuando salga al hospital tiene que ser independiente en su actividad de la vida diaria, o sea, que sea capaz de comerse, lavarse, bañarse, incluso caminar, y también teníamos tareas mixtas, pues, combinábamos, en deglución trabajábamos con los fonoaudiólogos, en marcha con el kinesiólogo, si la persona en su estado mental o su emoción, o sea, claramente la depresión y la ansiedad eran súper complejas, teníamos trabajo con el psicólogo, entonces en ese punto era una articulación también, pues va para la casa, más o mediar cuidado, por el trabajador social te sacaba los seguros, veía la transición, de repente uno iba para la casa porque también esta persona quizás necesita adaptaciones, se iría en silla de ruedas, un baño adaptado, y también uno volvía a meterse y trabajaba con la familia, que también era parte de tu equipo. O sea, ellos te sabían la historia, te traían quién era la persona y también te ponían la fe en todo el equipo. Entonces ahí había una coordinación que le habían salud, que es súper amplia. Y también aprendí que como que el profesional no es tanto, sino como el objetivo de entre todos mediar para que esta persona esté mejor. Entonces de repente tocaba todas las tareas, entendiendo una unidad que también su flujo es súper alto y todo es urgente. Y por otro lado me pasó que por los años también llegué, que otro ejemplo que me coordinaba con otro equipo, que muchas de estas personas que salían ya no volvían a trabajar y muchas veces las jubilaban por temas legales, no tenían capacidad de trabajar y quedaban con mucho tiempo libre. Y yo estaba trabajando en esa época, antes de venir a la universidad, en un hospital de Fuerzas Armadas, trabajaba en el hospital de Ibreca. Y dije, ¿qué hacemos con tantas personas que son jóvenes, podrían trabajar y tienen un tiempo libre? Porque igual los seguros eran bastante buenos, o sea, de repente decían trabajar. Prefiero jubilarme por accidente laboral y quedo con un buen estar como económico, pero uno decía como económico no me llena mi vida, no tiene sentido. Y en eso se me ocurrió porque la literatura pasó que los secuelados por guerra, donde nacen todas las caras de rehabilitación, el deporte se ocupó. Y dije, ya, tenemos una cancha en el hospital y empecé a hacer un club de deporte adaptado. Eran personas que querían seguir con su rehabilitación. el equipo de salud ya habíamos llegado a sus metas, o sea, ya estaban como completos, tenían que irse de alto y no me iban a hacer. Entonces decía, tienen tanto tiempo libre, y me empecé a tener temas de deporte. Después como que salimos del hospital y empezamos a trabajar en una municipalidad, y empecé a trabajar en San Miguel. Y ahí la motivación mía, empecé a darme cuenta que personas quizás más pequeñas, niños, y decía, yo como persona tengo el derecho, por ejemplo, juntarme con mi amigo y poder jugar un partido de fútbol. Y después me puedo hacer tercer tiempo, tomarme unas cositas, quizás hacer una carnecita, no sé, pues, por lo menos para mí es muy significativo. Y si las personas con discapacidad que tienen esta cosa, no tienen esa oportunidad porque llegan y hay como desconocimiento. Ahí vienen las barreras actitudinales, culturales. O sea, tú estás en silla de ruedas, no voy a hacer deporte. O de repente pasa el miedo. No sé cómo hacerte una clase porque es la primera vez que conozco a alguien con esa situación. Entonces, de ahí me empecé a empoderar y empecé a trabajar como cosas comunitarias. Y fue porque conocí muchas personas en salud que quedaba como el tiempo libre y nadie lo trabajaba. Y también, pues de nuevo me volví a liar. Y aquí tenía otras personas como de educación física, preparadores deportivos, psicólogos deportivos, kinesiólogos y terapeutas, armando talleres para personas. Y ahí te di cuenta que como esta cosa que yo digo, como levantarse desde la punta de la mañana, te da tantas áreas de trabajo, que de repente, igual me río porque tenemos dos colegas que son terapeutas ocupacionales y trabajamos en áreas de la ocupación diferentes, y pareciera que fueran dos profesiones. Ya, no sé, conversé con un colega que ve inclusión laboral y está todo el día viendo trabajo, puestos de trabajo, inclusión, mediación, que debe ir a la empresa, reuniones.
Ajustes.
Sí, y tener colega de salud que está viendo rehabilitación y el de desarrollo social, que tengo que ir a una opinión, tengo que mediar la familia. Y tenemos la misma profesión, pero como que tú la ves en contextos diferentes. Como que ahí quería tirar como un ejemplo que es como bastante cotidiano. Entonces, al final, ¿qué me daba? Era la posibilidad de esa persona tener que hacer algo. En el caso del hospital, era actividad de la vida diaria porque había que volver a la casa lo mejor que se podía. Y en el caso cuando trabajaba en deporte, era tener un tiempo libre de ocio para que él pueda participar y se pueda desarrollar como persona, entendiendo que, con mi historia, muchas de estas personas no iban a volver al trabajo. Entonces, personas de 40, 30 años, con un pronóstico de 30, 40 años más, como interesante que algo tienen que hacer, pues. Y en eso también uno descubre otra actividad, pues. Desde baile adaptado, artes manuales, y ahí también hay como un nicho que algunos colegas muchas veces tomamos como área emergente, porque nuestro rol ha estado centrado principalmente en rehabilitación y desarrollo social a lo largo del país, en estos 63 años de historia desde que la disciplina está funcionando. No sé ahí si mis colegas quieren dar otro ejemplo para que la gente se imagine.
Quizás solo como compartirla, me da mucha alegría escuchar a Oscar.
Sí, la verdad es que estamos aquí suspendidos, muy atentos al relato y a la narrativa del profesor Hernández. Sí.
Porque está como la motivación, no por la profesión. Sí, quizás solo complementar que también yendo a experiencia, en mi trabajo, mi primer trabajo, que estuve 5 años en atención primaria, era la primera terapeuta en ese lugar, en un consultorio de la zona sur, el de Eduardo Frei, y claro, teníamos que encontrar un lenguaje en común con mis colegas, para que éramos de la unidad de salud mental, para comprender nuestras intervenciones. Entonces, en simple, decíamos que cuando alguien llegaba a la unidad, pasaba primero a terapia porque tenía que como tener organizado como lo básico, saber gestionar las actividades de la vida diaria, las instrumentales, después, no sé, desempeñarse en su rol principal, trabajo o estudio, y desempeñarse también en los espacios de tiempo libre. Y cuando la persona ya se encontraba como más firme en esto, en el cotidiano, y si le hacía sentido poder iniciar un proceso de psicología donde iba a ir a recorrer su historia y ver algunas problemáticas que quizás le estaban también dificultando el cotidiano, pero desde una perspectiva más como psicológica, vamos a decir. Entonces era como decíamos, va a terapia, como que apuntalamos la confianza, apuntalamos el cotidiano, que la vida vaya funcionando, y si la persona lo valora y lo ve pertinente, ir a psicología como de manera complementaria, porque aún así, cuando esté haciendo su cotidiano, puede que hayan cosas que le sean difíciles, que tienen que ver con su historia de vida, que puede ser, por ejemplo, interpretaciones. No sé, yo ahora que estoy en formación en terapia gestal, lo veo más que estamos participando de una ocupación y quizás me quedo mucho tiempo rumiando después en algo que me gasta energía, que me afecta a mi salud mental. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces puede complementar con psicología, porque ese hábito o esa manera de enfrentar ese desafío ocupacional, que quizás es una relación de trabajo y hablé con mi jefe pero quedé mal, y que entonces tal vez ahí es un aviso, como una lucecita que muestra que sería bueno dialogar con un profesional de la psicología, porque eso tiene que ver con la historia de la persona. Ya no es solo que estamos viendo este flujo que decíamos antes, que el trabajo no sea ni tanto ni tampoco, sino que ya hemos adecuado el ambiente, hemos manejado la ocupación. Si vemos que eso ya va bien, es muy importante dialogar con otros profesionales o como decía Oscar, en un ámbito tan complejo con muchos otros profesionales. Y a mí en esta experiencia de atención primaria, lo que nos sirvió fue, éramos todas muy recién egresadas, con explicarnos a unas y a otras qué era lo que hacía una psicóloga, qué era lo que hacía una terapeuta ocupacional, qué hacía la trabajadora social, y construir un modelo propio porque teníamos una perspectiva comunitaria. Entonces decíamos ya, entonces con las comprensiones de cada uno nos situamos en el contexto. Entonces para nosotros el setting de atención, el lugar de atención no es esta mesa, es esto y toda la comunidad. Entonces eso nos ubicaba con salidas comunitarias, yendo a las casas, armando grupos en la comunidad para que las personas pudieran seguir participando. Por ejemplo, grupos de tiempo libre para personas con discapacidad intelectual que habían salido del colegio. A los 26 años, la norma educativa es que a los 26 años se sale, pero no tenemos un sistema de apoyos para continuar la participación social y comunitaria. Entonces, armar grupos, eso lo levantábamos desde la comunidad, que estaba esa necesidad, y dinamizábamos grupos para que las personas pudieran encontrarse a compartir dos o tres veces a la semana con pares, que es algo tan vital para la vida, así como Oscar decía, hacer deporte, encontrarnos, hacer los tercer tiempos, seguir participando y darle sentido a la vida.
Sí, desde ese sentido, ese propósito de la vida, de nuestras vidas, tanto la individual como la que compartimos con las familias, con las comunidades y con un país entero, ahí la contribución de los y las terapeutas ocupacionales nos ha concentrado esta mañana de A Tu Salud para abrir una ventana a esta disciplina que, como ya lo hemos podido compartir, es tan fundamental para lograr ese bienestar. Nos queda muy poco tiempo de programa, pero alcanzamos ahí a retener algunos conceptos como la participación, la autodeterminación, también cómo estamos atravesados por políticas públicas que acompañan este proceso, pero sin lugar a dudas que la educación es fundamental. Quiero pedirle al profesor Joaquín Varas que nos haga algunas recomendaciones, tanto para las comunidades, para las familias, para las personas que quieran vincularse con la terapia ocupacional desde esta perspectiva de derechos y de derechos fundamentales.
Bueno, si pensamos en la comunidad en general abierta, la sociedad, ¿cierto? La sociedad chilena, en general es una disciplina, una profesión que no necesariamente está disponible en los procesos de enfermedad, ¿cierto? Como entendemos la participación como un eje central de nuestro quehacer. Y desde ahí, obviamente, cualquier persona puede también beneficiarse de las orientaciones, del apoyo que un terapeuta o una terapeuta pueda ofrecer, en términos desde esta visión mucho más en perspectiva de cómo tú estás respondiendo a tus propias necesidades, ¿cierto? A tu grado de satisfacción, ¿cierto? En lo que te está involucrando. Y muchas personas que consultan la terapia ocupacional no por un problema de salud física o por una crisis vital como la que comentaba Oscar. Estoy de pronto un accidente grave y estuve en la UCI. O una situación congénita que marca mi oportunidad de participación en términos de, obviamente, una trayectoria de ¿cierto? De enfrentar ciertos desafíos, ¿cierto? De nuestra constitución como persona. Entonces, en ese escenario es importante que la comunidad sepa que es una profesión que tiene una visión mucho más amplia del hacer, ¿cierto? De poder mirar cómo estamos organizando nuestra rutina, nuestros hábitos, nuestras actividades y cómo eso está respondiendo a nuestra forma de querer habitar, ser y participar, involucrarnos en los espacios. Entonces, yo invitaría a las personas a que se acerquen a los espacios donde habitualmente hay terapeutas. O sea, hay muchos terapeutas que ejercen la profesión de manera libre, ¿cierto? Que uno hoy en día ya hay, pero también hay centros que trabajan en el ámbito de infancia y adolescencia, ¿cierto? En el ámbito salud mental, salud física o rehabilitación. En las escuelas hoy en día es muy común también ver terapeuta ocupacional en los proyectos de integración escolar. Estamos en las universidades también haciendo un trabajo importantísimo en lo que es la inclusión educativa a nivel superior, es decir, ya no solo desde el déficit, desde la necesidad de rehabilitar, sino que desde la necesidad de formar capacidades avanzadas, es decir, todos podemos ser profesionales, todos podemos aportar a la sociedad desde perspectivas también particulares y situadas, y eso es un tremendo valor. Entonces, que la comunidad ampliada, que las familias sepan que porque mi hijo o yo experimento una situación, más bien hablamos de crisis vital, ¿cierto? Que eso puede estar condicionado, cruzado por una enfermedad, una situación de salud. Pero la crisis vital se vive por muchas cosas, por muchas otras situaciones. Un duelo, o de pronto dejé de, no sé, de pronto se cerró aquel espacio que era muy significativo para mí. Entonces, en esos procesos en general los terapeutas podemos aportar. Y bueno, ya hemos hablado de inclusión laboral, del rol que cumplen los colegas en los espacios de desarrollo social con población migrante, con diversidades sexuales, con diversidad de género. O sea, hay un montón de áreas en las que si preguntan a cualquier profesional, dado lo que hemos hablado del trabajo interprofesional, ya se conoce cuál es nuestro rol y seguramente van a poder llegar a un o a una terapeuta. Y desde nuestra facultad, nuestra escuela en particular y nuestro departamento, hemos hecho esfuerzos importantísimos en formar también a nuestros colegas, a nuestra comunidad de egresados, para poder ofrecer instancias de posttítulo. Tenemos un magíster que cumple 10 años, que es un magíster que ha logrado consolidarse como la única alternativa en el país actual, porque han habido otros programas pero no han podido continuar en otras casas de estudio, pero es la única actual que ha podido tener ya consolidarse. Estamos en nuestro segundo proceso de acreditación del programa y es una tremenda alternativa para nuestros colegas para seguir actualizándose, ¿cierto? Y dotándose de herramientas, que nuestro magíster tiene un carácter profesionalizante y una oferta postítulo muy nutrida. O sea, tenemos colegas que trabajan en rehabilitación, en salud física, en infancia, salud mental, en inclusión laboral, en inclusión, ¿cierto?, desde una perspectiva mucho más amplia, en rehabilitación visual, ahí en realidad tenemos un compromiso muy, muy real con que eso llegue finalmente a las comunidades. Entonces, la invitación es a que se atrevan a preguntarnos y a buscar. O sea, es muy común que en Google van a encontrar, o en las redes sociales, o sea, hay gente que comparte mucho contenido además de terapia ocupacional. Así que esa es la invitación a la gente que nos escucha.
Y vamos a recordar, a propósito de redes sociales, la red social de la Escuela de Terapia Ocupacional, muy sencillo, @to_uchile. Allí los puede encontrar en los mensajes, en las voces, en los rostros. Y hoy en A Tu Salud hemos tenido el privilegio de compartir con tremendos profesionales que nos hacen ahí explotar la cabeza, porque tenemos terapia ocupacional para mucho. Vienen ya con una trayectoria y hoy día están disponibles para acompañar nuestro bienestar y nuestro buen vivir. Quiero agradecer una vez más al profesor Oscar Hernández, director de la Escuela de Terapia Ocupacional. Mucho éxito en su gestión. Muchas gracias por traer también esa experiencia aquí a Tu Salud. Muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias.
Agradecer también al profesor Joaquín Varas, con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar en muchos espacios, así que muchas gracias una vez más. Y a la profesora Pamela Gutiérrez por toda la contribución que ha hecho a este A Tu Salud. Son parte ya del A Tu Salud 2026, así que las puertas abiertas también para que continuemos y profundicemos esta enriquecida área que es las ciencias de la ocupación. Muchas felicidades a todos los terapeutas y las terapeutas ocupacionales que vivieron ahí su día a comienzos de abril, pero que los seguimos celebrando desde A Tu Salud. Muchas gracias, Francisco Bea, por llevarnos al aire. Continúe en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya viene La Fuente y nos reencontramos la próxima semana para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Las opiniones vertidas en este programa
son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.